Baile, solo por W Radio.
One more time.
96.9. Estamos donde estés.
11:08 de la mañana en W Radio. Y bueno, seguramente muchos de ustedes sabrán, cuentavientes, que la forma en que se hizo el link entre el coronavirus y la pandemia que estamos viviendo y los murciélagos es porque investigadores hicieron un análisis genético del COVID-19 de Wuhan y resultó ser muy similar al del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y otros coronavirus. Y se pensó que era probable que compartieran un ancestro en común en los coronavirus identificados en los murciélagos. A partir de ahí, empezaron a correr estos rumores de una supuesta sopa de murciélago china que había ingerido una mujer como el origen del COVID-19. Y la verdad es que, tristemente, yo he visto mucho en redes sociales críticas, burlas, a la forma en que comen los chinos. Y justamente por eso quería invitar a Liliana Martínez Lomelí, socióloga de la alimentación por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y Desarrollo en México y Spreading Knowledge Foundation en Miami, columnista de Alimentación y Sociedad en El Economista, para que hiciera una investigación y nos contara la historia de la gastronomía china, todo este tema de los mercados húmedos y por qué comen en China lo que comen. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, Marta. Muy buenos días. Buenos días, Rebeca. ¿Cómo están? Aquí platicando un poco más de este tema.
A ver, arráncate. ¿Qué investigaste?
Pues mira, es muy interesante descubrir qué hay detrás de todo esto. Hay que recordar, por ejemplo, que la cultura y la gastronomía china son de las más antiguas que hay en el mundo. Estamos hablando de que datan desde hace 5.000 años antes de Cristo. Imagínate lo antiguo que es todo este sistema gastronómico. Y la alimentación con ellos es algo muy curioso porque para ellos principalmente es proveer felicidad y bienestar al cuerpo.
Uh-huh. Okay.
Además, como este bienestar viene relacionado también con la relación que ellos establecen con su sistema religioso. En China agrupa un sistema de religiones que va desde el confucianismo, el taoísmo, el budismo y otros movimientos sectarios que conforman todo el sistema religioso chino, y la alimentación está muy ligada a este. Entonces, ellos, la forma en la que cocinan, cocen, sazonan, mezclan, por ejemplo, las verduras con la proteína y todo esto, es un cúmulo de años de experiencias. Y algo muy curioso es que toda la mayoría de las recetas típicas con ellos son recetas que hicieron los grandes filósofos chinos, quienes también eran cocineros. Entonces, la filosofía y la alimentación están muy relacionados. Ahora, todo esto es un sistema que data desde 5.000 años. Pero, ¿qué pasa o por qué, de dónde viene esto de que creemos que los chinos comen de todo, o por qué esta creencia de que comen murciélago, rata, víboras y todo este tipo de animales, ¿no?
Claro, ¿de dónde viene?
Esto viene de que hay que acordarnos que en el 1949, Mao Zedong, o Mao Zedong como se le conoce acá en Occidente, fue quien proclamó la República Popular de China. Y él fue el que instauró el comunismo y el sistema comunista en toda la República China. Y pues hay que recordar que es uno de los líderes más polémicos de la historia, ¿no? Por esta instauración del comunismo. Entonces, uno de los proyectos de Mao era que la base de la economía china tenía que cambiar de ser agraria a industrial. Es decir, tenía que hacer toda una revolución para que los sistemas de producción pasaran a ser industrializados y la gente dejara el campo. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente deja el campo, esto se hace un costo muy alto porque no había manera de subsidiar todo esto. Es decir, no había tanto dinero para hacer que estas personas se capacitaran y se volcaran a la industria masiva en ese momento. Entonces, entre el 58 y el 62, todo esto provoca que en China exista la hambruna más mortal de toda la historia de la humanidad.
Híjole.
Que mató a 20 a 46 millones de personas en nada más estos años, del 58 al 62. Entonces, uh-huh, ante esta crisis de hambre, el gobierno lanza un programa experimental de emergencia, porque se les estaba muriendo la gente. Entonces, instó a las personas, sobre todo las de medios rurales, a que criaran animales salvajes o los atraparan y los usaran para el consumo familiar primero y después, si les sobraba, lo vendieran en los mercados. Entonces, aquí es donde nace este de los wet markets, de estar vendiendo animales vivos para el consumo.
De los wet markets, que es toda una industria en China, o sea, y explica un poco cómo son los wet markets o mercados mojados.
Exacto. Los wet markets, es, en realidad, tú vas y ves toda una serie de animales vivos que están ahí, que te los pueden matar ahí, o tú los llevas a tu casa y tú los matas y los uh-huh. cocinas. Uh-huh. Eso es wet market, es como mojado, porque pues son alimentos vivos o que se van a echar a perder en un corto tiempo, ¿no? Por eso es la palabra wet.
Entonces, y después de la historia de esta hambruna entre el 58 y el 62, imagínense uh-huh. ustedes que por hambre mueran entre 20 y 46 millones de personas en esos años, se lanza este programa incitando a los granjeros a que capturen animales salvajes para tener que comer y criarlos para el consumo de ellos y para venderlos en los mercados. Y así es como empiezan a llevar animales vivos a los mercados en China. Y por eso hoy en estos wet markets, que seguramente muchos han visto videos de eso, y si no, ahorita les paso un par de links, Giovanni, si los puedes postear. Se los mandé creo que a Rebeca o a no sé quién. Pero de documentales que hablan de justamente el tema que estamos tocando hoy con Liliana. Y ahí van a poder ver imágenes de cómo son estos mercados mojados y cómo ves una serie enorme de animales, desde murciélagos hasta víboras, desde gallinas hasta pollos, desde langostas hasta perros.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó cuando esta producción se suponía que iba a ser para sobrevivir, para un consumo doméstico? Después de las guerras, empieza ya esta revolución a hacer la producción masiva y entonces esta producción de animales salvajes, pues también se convirtió en una industria. Ya no era algo doméstico, sino que era algo para vender en los mercados y se hizo una industria. Uh-huh. Pero hay que aclarar que los animales salvajes, no, sobre todo los murciélagos, de los que se supone que salió todo este rumor, no son culturalmente aceptables. Es decir, no es que la gente en China acepte culturalmente que esto es un animal comestible. La carne de animales salvajes nada más es como algo asociado a un símbolo de estatus que tienen las élites, que lo consumen no cotidianamente, sino en ocasiones extraordinarias, porque son quienes los pueden pagar. Uh-huh. Y por el otro lado también su uso se relaciona con algunas propiedades que les atribuye la medicina china sobre poderes curativos de ciertas partes de ciertos animales, por ejemplo, la uña de tigre y todas estas cuestiones que de repente han llegado hasta Occidente, ¿no? Entonces, uh-huh. esas son las dos formas en las que se consumen los animales salvajes o exóticos en China. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué salió este rumor de que la sopa de murciélago y que en China comen sopa de murciélago? Uh-huh. Cuando acá en Occidente luego es muy común que nosotros cuando hablamos de chinos y no distinguimos entre Indonesia, Micronesia, Vietnam, Tailandia, todos son chinos, ¿no? Asiáticos. Acá tenemos comúnmente ese error. Y sucede que lo de la sopa de murciélago es en realidad un platillo que viene de las Islas Palaos en Indonesia y de Micronesia. Y solo es un platillo que se consume en unas islas muy pequeñas y lo ofrecen a turistas. Los videos que circularon por redes sociales de influencers chinas comiendo sopa de murciélago y que de ahí salió el rumor, en realidad no se grabaron en Wuhan, que es donde se localizó el origen de esta pandemia, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Entonces, todo esto se hizo viral y empezaron a decir que los chinos comían sopa de murciélago y todo esto. Ahora, también hay que aclarar otra cosa. China tiene 8 cocinas diferentes, es un país muy complejo en gastronomía. Entonces, cada cocina es diferente y la comida cantonesa, o sea, la de Cantón, es la que en realidad acostumbran más incorporar todos estos animales. En la región de Wuhan, aunque en los mercados los vendían, no es como algo culturalmente expandido que las personas estén consumiendo esto. Ahora, miran, bueno, pero sí había mercados ahí con animales que ahorita están cerrados porque lo cerraron las autoridades desde el primero de enero. Sí, pero la información más reciente que tenemos es en un artículo publicado por el Journal Científico de Lancet, que es uno de los más importantes en el mundo, y apenas el 15 de febrero hicieron toda una descripción de los primeros casos del COVID-19, de los que aparecieron ahí en Wuhan, y se encontraron con que no había como, en la mayoría de ellos no había un vínculo epidemiológico que los relacionara a las personas que tenían el COVID-19 con el mercado al que le echaron la culpa. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Obviamente las informaciones van circulando y cada vez conoceremos más del COVID-19. Pero lo que sí es importante es que hay que abrirnos a conocer todas estas historias para saber, primero, que eso era un pueblo que se estaba muriendo de hambre y que por eso no tuvieron más alternativa que recurrir a otro tipo de animales, pero que también el consumo ahorita no es algo generalizado y no es algo que ellos aprueben. Y hay que conocer la historia de un país y la cultura para abrirnos a qué son las causas. Y otra cosa que sí quiero señalar, que me parece súper importante, es que todos estos días con el COVID-19 han circulado muchísimas informaciones, y así como hay unas que son muy responsables, hay otras muy irresponsables. Y sí quiero recalcar que desde que empezó esta crisis, Marta, tú y todo tu equipo han sido súper responsables en informar, pero también en dar informaciones que son oportunas y útiles para las personas. Entonces me parece que el hierro se forja al fuego, y aquí esta crisis ha sido una muestra de la utilidad y la responsabilidad con la que ustedes, tú y todo tu equipo, se han conducido para informar a las personas alrededor de todo esto.
Qué linda, Liliana, te agradezco mucho. Se hace el esfuerzo todos los días, querida. De hecho, no, consta, les voy a decir una cocha. Una cosa. Mucha gente, y hablando específicamente del tema de gatos y perros, creen que la mayoría de la gente en China come Exacto. gato y perro. Y la verdad es Exacto. que son muy pocas zonas o comunidades que hacen esta práctica. Y de hecho, justamente acaba de salir una nota de la BBC en Londres, que Shenzhen, que es una ciudad china, acaba uh-huh. justamente de ser la primera ciudad en prohibir la venta y el consumo de carne de perro y gato o cualquier otro animal salvaje en uh-huh. esta ciudad. Y este es el principio de muchas cosas y muchos cambios que seguramente también veremos en Asia. Pero me encanta que nos hayas platicado la historia cultural y gastronómica china, porque es tristísimo la cantidad de juicios y comentarios xenófobos y la discriminación Totalmente. A la cual han sido muchos chinos y muchos asiáticos en general desde el tema del coronavirus, y que hoy, cuentavientes, ya sabemos un poco más de dónde viene esta cultura, de la forma en que comen los chinos, y que viene de pues una hambruna gravísimas a finales de los años 50 y 60, que hace todo el sentido de por qué comen como comen y de aclarar el tema del murciélago y el COVID. Así es que, Liliana, muchísimas gracias por
a ti,
haber
Marta.
Hecho toda esta investigación para compartirnos esta información increíble.
A ustedes también. Les mando un abrazo.
Gran investigación sobre la alimentación y todo este ritual de la comida en China, que nos vamos a centrar para hacer un gran programa con todo lo que investigaste, porque hay muchísimo más información, súper interesante además.
Con muchísimo gusto, Rebe, ahí estamos.
Mira, aquí están, en Twitter acabo de postear unos documentales y unos uh-huh. videos para que vean cómo sucede esto en China, que los va a hacer gente más informada y gente más culta. Liliana Martínez Lomelí, la encuentran en Liliana MTZ Lomel. En Instagram es Liliana MTZ Lomelí y en Facebook es Liliana Martínez Lomelí. Ella es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Muchas gracias, Liliana. Oigan, con
gracias
esto cuentavientes, un beso, cuídate mucho. Vamos a un corte y Dominica Paleta is in the house. Acaba de lanzar su libro Viva la Vida, con recetas para nutrir tu cuerpo y tu alma. Y con ella vamos a hablar al regresar. No se vayan.
W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta Marta de Baile desde casa, a tu casa. Hacemos una pausa.